desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Muchos más, que pensamos de una forma diferente. Y que no hacemos otra cosa más que bendecir y darle gracias a Dios por ese día, por esa noche, por esa iglesia, por ese pastor, por ese amigo que nos ganó para Cristo porque nos dio lo mejor de la vida. Por eso le hemos titulado al mensaje de esta mañana, ¿qué fuera de mi vida? ¿Qué sería de mi vida sin Cristo? Vamos a ponernos en pie en nuestra iglesia por respeto a la palabra de Dios y vamos a ver la vida de dos personajes en esta mañana. Y a ver qué es lo que pasa. Ya la semana pasada vimos la vida de los 10 leprosos. ¿Qué hubiera sido la vida de estos hombres? Esperando nada más morirse. Esperando nada más que se le cayeran pedazos de carne de su rostro, de su cuerpo. ¿Qué hubiera sido de la vida del ciego Bartimeo? Hubiera vivido toda la vida mendigando, jamás haber visto. Bueno, ¿qué sería de la vida de este hombre, el paralítico de Betesda? 5, yo leo el 1. Ustedes en los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Todos en el 2.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un extraño llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5
pórticos. En estos, yacía una multitud de enfermos. Mire la cantidad de enfermos que habían. Habían ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué esperaban el movimiento del agua? 4.
Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera.
Y había allí un hombre que hacía 38 años, imagina usted tanto tiempo, 38 años que estaba enfermo. 6. Señor, le respondió el enfermo, yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Todos en el 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Padre, mi oración va para que tu pueblo, tus hijos, esta gente linda nacida de nuevo, jamás en la vida sean víctimas de este tipo de pensamientos. El diablo va a querer meternos a nosotros en la mente ideas y palabras y pensamientos para disgustarnos con la vida misma, con nosotros mismos, con el sistema, con la iglesia, con los hermanos. Y Señor, esto no lo aceptamos. Lo rechazamos y lo reprendemos. Queremos, Señor, más que todo, reconocer que lo más lindo y más espectacular en la vida fue cuando te entregamos nuestro corazón. Lo demás es lo de menos, Señor. Lo demás no importa. El perdón de nuestro pecado, la salvación de nuestra alma, nuestro nombre inscrito en la vida del Cordero, es lo que tiene más valor en la vida. Y Padre, hoy queremos pedirte que nos ayudes a reflexionar. Y podemos ver si en realidad lo que hoy estamos viviendo podría ser igual si nosotros nunca te hubiéramos conocido. ¿Qué sería de nosotros si nunca hubiéramos aceptado a Jesús? Esa es la pregunta, la respuesta tú nos la darás. En el nombre de Cristo hemos pedido todo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El primer personaje de esta mañana es el paralítico de Betesda. Este hombre tiene algo curioso. Ya hemos en otra ocasión, pero desde otro punto de vista, desde otra óptica, desde otra perspectiva, hemos hablado de este mensaje. Yo lo que queremos ver es, en realidad, el entorno, el contexto, la vida, lo que pasó, y qué fuera de este hombre si no hubiera encontrado a Jesús como lo encontró. Pero una de las cosas que me llaman mucho la atención es que hay un lugar que menciona la Biblia en el versículo 2 y su nombre es Betesda. Este lugarcito que está ahí, que ahorita le vamos a mostrar, Betesda significa esto. Lugar de misericordia, la casa de gracia. Este hombre, además de haber sido un hombre paralítico, y además de que tenía 38 años de estar en esa condición inválido,
estaba en un lugar que era un lugar de misericordia, que era un lugar en donde pasaban cosas maravillosas. Dice la Biblia que de vez en cuando, que de cuando en cuando, en ese lugar descendía un ángel y cuando el ángel llegaba, removía el agua. Pero el fenómeno, el milagro, se daba que cuando el ángel removía el agua y la primera persona se percataba que estaba ahí de toda la multitud de enfermos, se percataban, el primero que se tiraba era sano. Pero aquí había un hombre que tenía, además de esa incapacidad, tenía una tremenda desventaja, porque él estaba rodeado de mudos que podían caminar. Estaba rodeado de sordos que podían desplazarse. Estaba rodeado de mancos. Estaba rodeado de una multitud. Aquí dice que había una multitud de enfermos. Pero este hombre era el más amolado de todos. Porque a la hora de quererse meter, ya otros le ganaban. Mire qué desventaja. Y encima de esto, siempre hemos vivido, y el hombre así es, hemos vivido en una sociedad donde cada quien anda buscando sus propios intereses. Cada quien dice, yo me rasco con mis propias uñas. Cada quien anda viendo el recto o lo derecho de su nariz. Cada quien anda viendo su propia estabilidad económica, su propio beneficio. Nadie se preocupa por los demás. Entonces, se imagina usted que tanto tiempo pasó y este hombre llega a un punto donde se encuentra en una encrucijada. Yo lo que veo es esto. Primero contemplo Bethesda. Ah, el lugar indicado. Primero veo que Bethesda significa la casa de misericordia. Significa el lugar o la casa de gracia. Ah, y estoy en el lugar indicado. Y yo lo que voy a observar es el fabuloso, además del fabuloso significado del lugar, quiero contemplar la condición deplorable de este hombre. Tenía 38 años de enfermedad. Y es muy probable que este hombre haya perdido toda la esperanza de que algún día iría a caminar. Este hombre había perdido probablemente y se había resignado. Y dice, ya pasaron 38 años y me resigno. Yo nunca voy a caminar. Tengo la oportunidad de hacerlo, pero nadie se fija en mí. Mire usted qué tristeza. ¿Usted cree que no pudieron haber habido buenos amigos? Que se han de haber puesto de acuerdo y de manifestar una tantita solidaridad. Imagínese que llega un leproso. Imagínese que llega un sordo. Imagínese que llega un mudo. Imagínese que llega también, es un ciego. Y entre los cuatro, o entre dos, dice, mira, mi sordera comenzó hace 2 años. La lepra me comenzó, pues, de enero para acá. Yo soy mudo, pues, por un accidente que tuve, ¿no? Pero este hombre, este es amigo nuestro, este es vecino, a este lo conocemos, este es el hijo de la señora fulana. ¿Por qué nosotros no nos unimos y por qué no hablamos con el resto de los enfermos y les decimos? Este hombre tiene 38 años de estar incapacitado, inválido, 38 años de estar así. Imagina usted qué tristeza de este hombre tener que ir ahí todos los días de su vida. Porque la Biblia dice que de vez en cuando el ángel descendía. O sea, que el día que falto, ese día puede llegar el ángel y no pasa nada en mi vida. Entonces, él iba todos los días, pero no iba solo, lo llevaban. Es admirable el hombre que lo llevaba y él, la fe que tenía. Pero debe haber llegado un momento donde él se resignó. No debe haber empezado a refunfuñar y a decirle, Dios, Señor, mira, ¿y para qué nací, hombre? Señor, mira, ¿y para qué me trajiste si yo, mira, mejor no hubiera nacido, hombre? Mira, Señor, en la condición que estoy, yo no sé lo que es caminar, yo jamás sabré poder correr. Y lo peor de todo es que estoy rodeado de un atajo de envidiosos y de celosos y de egoístas, porque bien podrían solidarizarse estos y decir, momento, a ver, no hubo un líder ahí, un activista de esos, ¿verdad?, que el pueblo unido jamás será vencido. Señores, nosotros tenemos otras oportunidades. Este hombre tiene 38 años de estar acostado aquí. Regálame la figura, Leti, por favor, la figura. Este hombre tiene 38 años de estar acostado aquí. Este hombre tiene 38 años de venir todos los días. Y él solamente ve cuando el ángel viene, cuando el agua se mueve, pero no puede porque otro le gana. Vamos a hacer una cosa. Cuando venga el ángel, nosotros lo vamos a empujar. ¿Y saben la cosa? Nadie lo hizo. Qué triste, ¿no? Y es probable que a muchos de nosotros nos pase lo mismo. Pero también es una buena señal que no importa cuánto tiempo nosotros hayamos orado, que no importa cuánto tiempo nosotros hayamos estado pidiéndole algo a Dios, que Dios siempre va a llegar a tiempo. Dios va a llegar en el momento indicado. Dios va a llegar en el momento que nosotros no lo esperamos, pero en el momento que Él tenía marcado. Este hombre, y esto es algo que podemos aprender, que no debemos permitir que nada ni nadie, y no debemos permitir que ningún problema a nosotros nos conduzca a perder la fe en Jesús. Me llamaba una hermana el día viernes en la noche a la casa y me decía: pastor, yo he sido muy, con lo que usted estaba diciendo del sermón del domingo, yo he sido ese tipo de persona, me dice, quejista. Porque yo le he pedido a Dios que el Señor me conceda, que me dé, que me dé, que me dé. Y he sido tan egoísta porque nunca me di cuenta de lo que Dios hizo hace 2 semanas en mi vida. Nosotros comenzamos, me dice, hace 6 años, buscando a Dios desde temprano. Y ese primer día, yo no vine. Pero el segundo trimestre, cuando nos tocó a nosotros en abril, sí vine. Y puse, me dijo, en la primera petición de las 5 que tengo, que de las otras 4, pastor, son mías. Y Dios sabe lo mucho que yo deseo que el Señor me conceda esto. Pero la primera petición era por la salvación de mi hermano, el único de toda la familia que no se ha convertido. Y la segunda semana, me dijo, hace 2 semanas, se convierte mi hermano y la esposa de mi hermano. Y yo, me dijo, pasó por un momento en mi mente, me sentí tan mal conmigo mismo, porque no le di tanta importancia, porque le dije: Señor, ¿cómo no me contestaste la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta? Pero Dios nos contesta a nosotros las más importantes para Él, lo que tiene más trascendencia. Por eso le digo, y no le digo que usted repita y haga lo mismo, yo no tengo peticiones materiales, yo no pido cosas materiales. Las cosas que yo pido no se compran, las cosas que yo pido no las puedo pagar con nada. Y esas son las peticiones más grandes. Pero no me doy por vencido, no me canso y sigo pidiéndolo. Ahora, este hombre nos enseña algo a nosotros. Que no debe usted en ningún momento permitir que ningún problema, ninguna situación, ninguna adversidad, ninguna carga, por grande que sea, la vaya orillando a usted y le conduzca a perder su fe. Piense por un momento, fíjese pues, piense por un momento, ¿qué hubiera sido de la vida de este hombre paralítico si no conoce a Cristo? Este hombre hubiera ido toda la vida, hubiera ido el 39, el 38, el 40, el 45, y hubiera cumplido 38 años más, o sea, la edad del hermano John Molina, 76 años de edad, y hubiera pasado otros 38 años echado, esperando que alguien lo ayudara. Pero hasta que apareció el único, hasta que apareció Jesús, hasta que apareció Cristo y le dijo, mire la pregunta, en el capítulo 5, fíjese, en el versículo 5, capítulo 5, 6, cuando Jesús lo vio acostado. Por eso le digo que ninguno de los que estaban ahí le preguntaron, hombre. Ninguno de los que estaban se preocuparon por la salud de él. Insisto, una vez más, a nadie más le interesa su vida más que a Jesús. Séale fiel a Él, no al pastor. Séale fiel a Él, no a la iglesia. Séale fiel a Él, no a la denominación. Séale fiel a Jesucristo. Pero es que es el único que se va a fijar en usted. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? ¡Ja! Se le dijo: por supuesto, Señor. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, ya me gano el mudo. Entre tanto que yo voy, ya me gano el sordo. Y entre tanto que yo voy, ya me ganó también el leproso. Sí, y nadie me da la mano. En el versículo 8, Jesús le dijo, no tenés que meterte al estanque. ¿Ya vio usted todo esto? ¿Ya vio la cita? no necesitó meterse en el estanque. No necesitó meterse en el agua. No necesitó esperar que llegara el ángel. Jesús es más grande que el ángel. Jesús es más poderoso que cualquier hombre. Entonces le digo, no, ni necesitas mojarte. Levántate, toma tu lecho y anda. Y en el versículo 9 dice la Escritura, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, vea usted lo que pasó en la vida de este hombre. Algo sorprendente pasó después de ese milagro. ¿Se recuerda usted el sermón, la primera parte? Cuando hablamos de los 10 leprosos. Se acercaron los 10 leprosos entre Jerusalén y Samaria y le dijeron a Jesucristo, Señor, ten misericordia de nosotros, sálvanos, sánanos. Y le dijo, vayan, le dijo, y muéstrense allá al sacerdote y paguen ustedes la ofrenda que corresponde por la lepra. Y dice la Biblia que mientras ellos iban, ellos fueron sanados. Jesucristo no le pidió a los 10 que regresaron. Eso sí, ustedes cuando sean sanos, ustedes tienen que regresar aquí a darle gracias a Dios y tienen que agradecerme a mí, porque yo a usted nunca le digo eso. No regresaron 9, regresó solamente 1. Y uno le dio gracias a Dios. Y hablamos el domingo de esa ocasión, que por favor, no fuéramos nosotros de la lista de los 9 malagradecidos. Porque lepra no es la única enfermedad que puede aparecer. Y luego vimos también la sanidad del ciego. El ciego Bartimeo andaba mendigando y hacía todo esto, y Jesucristo vino y le devolvió la vista. Dice la Biblia que después de que él recobró la vista, el ciego Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Jesús no se lo pidió. Jesús no le dijo nunca que lo siguiera. Pero le nació a él en su corazón. Mi amado hermano, no espere, siéntase mal, incomódese cuando usted venga a la iglesia provocado por las insistencias de su pastor. Siéntase mal ahí. Yo ya he llegado a un punto de decir, hey, yo no puedo mover voluntades. Yo siento que la gente se eriza. Siento que la gente se pone paranoica, cardíaca, ¿verdad? ¡Ay, el pastor otra vez! ¡Ay, lo mismo! ¡Ay, por mí lo digo! Mire, no se preocupe, hombre. Yo digo las cosas porque me pagan por decirlo. Porque es mi papel hacerlo. Porque tengo que yo proclamarlo. Pero si usted no le nace en su corazón, no lo haga. No venga a fuerzas, hombre. Quédese en su casa. Siga con su vida. Siga con lo mismo. Eso es como usted lo ha agendado y eso es como usted lo ha decidido. Y hermano, le digo una cosa, sinceramente, que Dios le bendiga, hombre. Pero Jesucristo no le dijo al ciego. Ah, pero vea el capítulo 5, versículo 14. Veo el 5, capítulo 14. Capítulo 5, versículo 14. Después, le halló Jesús ¿en dónde? En el templo le dijo, ¡ay, qué bueno! ¡Hola! Chévere. Todar. Nice to see you. Good to see you here. Jesucristo no le dijo que fuera al templo. Jesucristo no le obligó que fuera al templo. El muchacho vio, dice, hombre, mi vida, 38 años tirado, 38 años paralítico, 38 años, sí, y aparece este hombre, no, hombre, yo tengo que darle gracias a Dios. Y Jesús entró y le dijo algo que bien vale la pena que usted se dé cuenta que nos lo podría decir a nosotros. Mira, le dijo, ha sido sanado. Sí, 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 le dijo. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Yo no tengo ningún problema. El del milagro que necesitabas eras tú. Yo tenía la respuesta a tu milagro. Yo tenía el milagro. No peques más para que no te venga una cosa peor. Parálisis no es la única enfermedad. Lepra no es la única enfermedad. No, ceguera tampoco es la única enfermedad. Problemas económicos no es lo único que nos puede quitar la vida. Problemas legales no es lo único que nos puede volver a nosotros intemperantes, histéricos. No, no, no. No vayas. Le pregunto, si Cristo viniera hoy y no nos encuentra, ¿qué razón le daríamos? Segundo personaje, me llama la atención. Capítulo 4, versículo 15 al 18. La mujer samaritana. Todos conocen la historia. Capítulo 4, versículo 15 al 18.
Todos conocen la historia, que Jesús en un día se sentó en un pozo, los discípulos fueron a traer de qué comer, ya era mediodía, había mucho calor, Jesucristo tenía sed, llega una mujer, llega con un cántaro, llega al pozo de Jacob, quiere sacar agua, y ¡pum!, se da un discurso, ¡pum!, se da un diálogo. Aparece una charla entre Jesús y esta mujer. Pero vean lo que dice el capítulo 4, versículo 15 al 18. La mujer le dijo: Señor, mira, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, disculpame, le dijo, mira, ve a llamar a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: mujer, me llega tu transparencia, me agrada tu sinceridad, me gusta que seas sincera y seas honesta, porque bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes, o sea, tenía seis. Cinco había tenido, y estaba todavía con otro. Y le dijo, mira, y este le dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Pero ahora, le dijo, te vas a casar con el séptimo, que soy yo, que es Jesús. Ahora, le dijo, ha llegado el verdadero marido de tu vida. El que te va a tratar, el que te va a honrar, el que te va a usar, el que te va a dignificar. Ese soy yo, el séptimo marido. El número siete es perfecto. ¿Quién era esta mujer samaritana? Le digo que yo me meto y le doy vuelta y le trasfondo y le saco y desmenuzo y bueno. Esta mujer era, además de ser una mujer fácil, era una mujer que era producto de una mixtura. O era integrante de una sociedad, de una raza odiada por los judíos. ¿Se recuerda usted el conflicto eterno, la fusión de los gentiles después de la diáspora y después de que regresaron y muchos judíos se casaron con gentiles e hicieron todo esto y se formó este famoso grupo de samaritanos que no podían entrar dentro de la sociedad judía? Los samaritanos también pusieron su lugar en donde poder orar. Ahí fue donde se da el sitio donde Jesucristo le dice, no, si no es aquí ni allá donde se debe de orar, sino que Dios anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Ok, pero esta mujer, además de ser un producto de una raza odiada, mixta y odiada por los judíos, tenía una muy mala reputación. Su estatus marital no era el aceptado ni en esa sociedad, ni aquí en esta, ni en ninguna. Y todo el mundo, especialmente las mujeres, ven mal a ese tipo de personas. Entonces, ¡ey, cuidado! ¡Ey, son protectoras! ¡Ey, no te juntes con ella! Ahora, está a punto de casarse espiritualmente con el número 7, el número perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero pregunto yo, ¿qué sería de esa mujer? ¿Qué fuera de esa mujer si no hubiera conocido a Jesucristo? Hubiera tenido el séptimo, el octavo, el noveno, le hubiera ganado a Elizabeth Taylor, a la Lady Gaga, a la Madonna, se hubiera casado con un montón. ¿Por qué eso era ella? ¿Qué sería de esa mujer sin Cristo? ¿Qué hubiera sido de esa mujer si no hubiera conocido a Jesús? Uno, de brazo en brazo, de cama en cama, de motel en motel, de boca en boca, conocida por todos como una mujer fácil, conocida por todos como una mujer, ahí viene la bajamaridos, ahí viene la destruye hogares. Aquellas personas, se lo digo con mucho cariño y respeto a la vez, aquellas personas que llevan un orden todas las cosas en su vida, que tienen su diario, ¿ya apuntó cuántos hombres han pasado en su vida? Eso es lo que vale hoy. ¿Ya los puso en lista? La mujer samaritana se queda corta ahí. La Biblia calla bocas hoy. La Biblia calla bocas. Esas son las cosas que debe escribir. Yo se puso a pensar cuántos hombres han pasado. Testimonio tremendo que acabo de leer yo allá, que me mandaron. Pastor, me dice, tengo 32 años de edad. Soy una mujer soltera. Tengo 3 hijos. Y los 3 hijos de distinto padre. Y no estoy con ninguno de los 3. Viera cómo me miran en la iglesia. Pum, le mandé el texto.
Le voy a explicar por qué. Porque cuando esta mujer, mire, es que es increíble lo que el Evangelio hace. El Evangelio, por eso el apóstol San Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios, es dinamita, destruye todo aquello, que aquella mole de cemento que no nos permite a nosotros penetrar en las órbitas de la sociedad, porque no somos bienvenidos. Pero esta mujer, cuando llegó a conocer a Jesucristo, dejó, dice la Biblia, el cántaro a donde estaba y se fue a Samaria. Veamos lo que Cristo hizo en la vida de esta mujer, que nadie daba nada por ella. De brazo en brazo, de boca en boca, de cama en cama, de motel en motel, la baja maridos, ahí viene esta, ahí viene la otra, ahí viene aquella. Y ahora conoce a Jesús. En el capítulo 4, versículo 39 al 41. Mire lo que hace esta mujer, que usted no, esta mujer no podría ser miembro de esta iglesia. Y bueno, nosotros que somos, para lo que otros llaman una iglesia liberal, para aquellas iglesias que son muy morales, no hombre, la lapidan ahí. Usted no podría entrar en esa iglesia. En el capítulo 4, 39 al 41, vea lo que dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Sí, de esa baja maridos. Sí, sí, de esa que andaba de brazo en brazo. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y mire la influencia de esta mujer, que no daba nada, nadie por ella. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Esa mujer fácil, esa samaritana, esa mujer con 6 maridos y que pudo haber tenido otros 6 más, se convierte en una extraordinaria ganadora de almas. Regálame la figura de ti, por favor. Vea esto. Dios no elige a gente capacitada, discúlpeme. Si usted ha querido entrar en esa onda del tecno, de la preparación y de títulos y de esto y de aquí y allá, discúlpeme. Dios no elige a gente capacitada. Dios capacita a los que le eligen. No se trata de cuántas cosas usted sabe, sino cuántas cosas tiene en su corazón el deseo de hacer. Regresemos al mensaje. ¿Qué fuera de la vida de esta mujer? ¿Qué fuera del paralítico? Entregámoslo un poquito a nuestro territorio. ¿Qué fuera de usted? ¿Qué fuera de mí? Bendigo el nombre de Dios por la persona que a mí me habló del Evangelio. Pena, vergüenza me daría decir aquellas cosas que yo hice, y que las sepan mis hijos y mi mujer y ustedes. Pero un día llegó Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Hemos aprendido, Señor, a no quejarnos. Y hemos aprendido a aceptar lo que nos está pasando en la vida. Da tristeza, Señor, conocer a tanto cristiano molesto, inquieto, insatisfecho, disgustado, quejándose, frustrado, fracasado. No hay mejor vida que la vida que se vive contigo. Ayúdanos a descubrirla. De aquí no nos vamos, de aquí no nos separamos. No importa que sea lo que tenga que pasar. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y tu bendición. Pido a ti que pongas en el corazón de cada uno de nosotros en esta noche el deseo de estar de regreso en tu casa.
que vengamos a alabarte, a bendecirte y a escuchar más de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.